Hoy hemos titulado la conferencia Aprender y madurar con la experiencia. Aquí ya somos todos muy mayores, en general, con lo cual se supone que ya somos muy sabios. Y bueno, me venía la imagen al pensar un poquito, reflexionando sobre esta conferencia, cuando vemos los frutos, ¿no? Todo tiene su tiempo, las frutas, pues no todas las semillas dan su fruto en la misma época. Hay frutos que son de invierno, hay otros frutos tropicales, hay frutos pues que son de verano, y cada uno pues madura cuando tiene que madurar, ni antes ni después. Y esos frutos, pues a veces hay tormentas, ¿verdad? Hay tempestades y hay muchos frutos que caen de los árboles y no pasan esa tormenta, pero hay algunos que permanecen. Y me parecía un símil interesante para compararlo con nosotros. Digamos que todo el viaje de nuestra vida, todo el viaje, es como un desplegar de la energía que llevamos, como si todos tuviéramos un programa dentro que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Ese programa es como que tenemos que ir expresando hacia afuera la energía que tenemos dentro. Tenemos que ir haciendo como esa fruta que llega un momento en que se entrega, ¿no? Cae del árbol y se dona a los demás. Pero claro, se necesitan unas condiciones, unos condicionamientos, un clima, una temperatura, un lugar. Y por eso cada uno de nosotros, pues estamos con unas condiciones, con unas personas en nuestro entorno, en un lugar, y cada uno tiene lo que necesita para poder desplegar y desarrollar su potencial. Pero eso a veces no lo creemos así. Realmente yo creo que todo lo que la vida me está manifestando, me está ofreciendo, me está dando, es lo que yo necesito para madurar. ¿O me gustaría tener las condiciones de mi amigo o de mi vecino, de otra persona que son mejores? Porque igual esas condiciones son buenas para ella, pero no para mí. Porque ¿qué he venido yo en esta vida? A desarrollar mi potencial, no el de mi amiga. Voy a desarrollar el mío, voy a desplegar el ser que soy. Y necesito unas condiciones acordes para desarrollarme yo tal como soy. Entonces creo que esto es algo muy importante a tener en mente. Porque si digo yo quiero, como uno cuando dice cuando se casa o antes, lo decía, ¿no? Si digo yo quiero llegar a ser el ser que potencialmente soy, esa energía latente que hay en mí. Si yo digo yo quiero, por decir yo quiero, estoy invocando todas las situaciones, todas las personas, todas las cosas buenas, regulares, dificultades, tormentas, tempestades, y todo lo que haga falta para que yo madure. Porque si esas circunstancias no se dan, pues igual me queda a mitad. Igual que hay frutos que caen del árbol antes de tiempo y te los comes y no están igual de sabrosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Quedarme a mitad o acabar de completar mi vida? Llegar al final de mi experiencia, llegar al final de mi viaje. Entonces cada vez que vea algo que no me gusta, que yo recuerde, esto lo he invocado yo, porque esta es una condición, este es un condicionamiento y un ingrediente y algo que yo necesito para acabarme de completar. Si lo veo así, pues no sufriré tanto. Por eso vemos que tenemos que atraer esas situaciones. Entonces, una persona que potencialmente, o que de forma latente, pongamos por ejemplo que es un creador de fortuna en el futuro, un gran empresario, puede ser que haya tenido que vivir momentos de mucha pobreza. ¿Por qué tiene que empezar teniendo pobreza? Porque solo si hay pobreza podrá desarrollar la capacidad de llegar a crear fortuna. Si todo le viene dado, no es un creador de fortuna. Es alguien que simplemente hereda, pero no es un creador. Entonces es cuando tienes la dificultad, cuando tienes la carencia, cuando si tienes el potencial te pones en marcha para desarrollarlo. Un gran terapeuta, un gran psiquiatra, un gran psicólogo, posiblemente tiene que haber pasado por muchas crisis, por muchas dificultades, por muchas depresiones, por bastantes ansiedades, por dificultades, para saber lo que significa, y cuando tenga que tratar a otros, que no les hable de libro, que no les hable de teoría, que les hable desde la experiencia, desde lo que ha vivido, para poder entender y empatizar con los demás. Entonces eso es aprender con la experiencia. Lo que yo experimento, lo que yo vivo, es en eso en lo que yo tengo la autoridad de enseñar a los demás. Si no, puedo predicar, pero predica, fraile, que te quedarás en el aire. O sea, puedo hablar y hablar, pero las palabras se las lleva el viento, no son palabras consistentes. Otro ejemplo, una persona que quiere ser muy espiritual, que le encanta la vida espiritual, que le encanta la pureza, que le encanta la limpieza, probablemente en su vida va a vivir situaciones en las que le van a venir todos los vicios. Le va a venir momentos de ira, momentos de ego, momentos de apego, momentos de lujuria. ¿Para qué? Para que pueda conquistarlos y pueda convertirse en una creadora de pureza, en una persona espiritual de verdad. No porque estoy aislada del mundo, soy una persona espiritual, sino porque estoy en el mundo y me encuentro con todas las dificultades y las voy conquistando y voy haciéndoles frente, me convierto en una persona madura. Una persona que va pasando los exámenes en el terreno de juego. Una persona madura no es la que sabe hablar una conferencia, sino cuando se da el problema del tema que está tratando en la conferencia, en la vida real, es allí donde lo puede abordar. ¿Tiene sentido? ¿Lo vemos así? Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Con los libros? ¿Con las experiencias? ¿Y aprendemos con las experiencias? ¿Creéis que aprendemos con las experiencias? Pues yo creo que sí y no. Va a depender de nosotros. Hay personas que están toda la vida experimentando. Experimento que viajo aquí, experimento que viajo allá, hoy tengo esta relación, mañana tengo la otra relación, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, y están experimentando siempre. Pero siempre están en el mismo nivel. Porque llegan al periodo de la adolescencia, me gusta esta persona, en el momento que me pide un poco de compromiso, corto y me voy a buscar otra. En el momento que veo que la cosa se pone seria, corto y me voy a otra experiencia del mismo tipo, porque ahí me veo frente a frente con mi inmadurez. No soy capaz de dar un paso, de comprometerme, de responsabilizarme, de saber lo que significa la convivencia, lo que significa pagar facturas, lo que significan momentos delicados, no solo los momentos bonitos y preciosos de luna de miel, que a todo el mundo le gustan. Entonces no es la experiencia solo lo que te hace madurar, te hace madurar el aprender la lección de la experiencia. Tengo que aprender la lección que cada experiencia me quiere dar. Y a veces tenemos que repetir la misma experiencia muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta que finalmente no son los años, sino los daños los que te hacen aprender. Es curioso, ¿eh? Cómo los seres humanos aprendemos a veces por el dolor más que por el entendimiento. Progresivamente creo que vamos aprendiendo más por el entendimiento, pero con el dolor aprendemos bastante, con lo que sufrimos. Así que, ¿hasta cuánto quiero sufrir para aprender? ¿Quiero seguir recibiendo golpes para darme cuenta? ¿Por qué aprendemos con el dolor? Porque tú sabes que por mucho que alguien te diga, no pongas la mano en el fuego, que el fuego quema. No vayas a esa velocidad, que te vas a dar un golpe. No vayas con ese tipo de personas que sabes que no es buena compañía. Nuestros padres, cuando hemos sido adolescentes, nos han dado muchos consejos, nos han enseñado. Y a pesar de los consejos y de sus experiencias, hemos seguido cayendo en lo mismo que ellos cayeron. Por lo tanto, las experiencias de los demás tampoco nos han ayudado a aprender. Tenemos nosotros que vivir la experiencia para notar que el fuego quema, y cuando noto que quema, ya la próxima, ojo, que me he quemado con la plancha, ya iré más cuidado. esta compañía, pues verás, ya me han vuelto a fallar, pues a la siguiente tendré un poco más de prudencia, un poco más de atención, iremos viendo. Entonces creo que el tema de del aprendizaje, de la madurez, tiene mucho que ver para mí con la autoobservación, no tanto con la lectura, con las conversaciones, con lo que me dice uno, con lo que me dice otro, que también, pero es con la autoobservación, cómo yo me veo a mí misma y me doy cuenta de las cosas que me pasan en diferentes situaciones. Aprendo, por ejemplo, de una persona que me trata mal, que me habla mal. ¿Y por qué aprendo de ella? Porque veo dónde me está tocando internamente. Algo me está produciendo internamente esa persona. Entonces digo, ¿por qué me habla así? Y me autoobservo, reflexiono. ¿Qué mensaje le estoy dando yo a ella para que ella me hable así? Y entonces tendría que estar agradecida de que hay estos personajes en mi vida que han decidido formar parte de la obra de teatro de mi vida para mostrarme lo que yo no vería de mí sin ellos. Ellos me hacen ver cosas de mí. Ellos me hacen ver cosas. Por ejemplo, una persona que abusa de otra. Podemos decir, caray, este abusador, ¿cómo se aprovecha de esta mujer? ¿O cómo se aprovecha esta mujer de este hombre? ¿Cómo puede ser esto? Esto hay que condenarlo, esto está muy mal. Evidentemente el hecho está mal. Pero la pregunta es, ¿por qué ese abusador va a esa persona? Si yo leo esa situación con los ojos del entendimiento y con los ojos del conocimiento, me dará cuenta de que esa persona está haciéndome ver algo que está en mí. Dentro de mí inconscientemente hay violencia, que yo no la veo. Dentro de mí hay desprecio hacia mí misma, que yo no lo veo. Y esa persona está tratándome mal porque yo me trato mal interiormente, aunque yo no sea consciente de eso. En el momento que yo veo que me maltratan y que me vuelven a maltratar, y reconozco que eso está en mí y digo, nunca más me voy a querer, me voy a tratar bien, me voy a amar. Es como si dijera, voy a quitar los bichos, quito los bichos y ya no viene la suciedad. Quito la miel, quito la suciedad de la comida que quedaba encima de la mesa y ya no vienen las hormigas. Ya no vienen a maltratarme, ya no vienen a abusar de mí, porque yo ya me estoy tratando bien por dentro. Ya estoy curando esa energía que no veía en mí. Ya me doy cuenta de que hay una parte de mí que se desprecia. Pero eso lo tengo que ver, no tengo que culpar al otro. El otro está simplemente manifestando algo que tengo yo. Atraemos a nuestra vida personas que llevan la energía que nosotros tenemos. En el momento que nosotros cambiamos, esos personajes desaparecen y vienen otros. Y empezamos a tener relaciones más saludables en el momento que nosotros nos amamos más. O incluso las mismas personas que abusaban de nosotros, en el momento que nosotros cambiamos, se relacionan con nosotros desde otro posicionamiento, desde otro nivel. Ya nos respetan más, porque nosotros nos respetamos más. Entonces aprendemos de la experiencia cuando nos autoobservamos. Y aprendemos también de cuando perdemos los papeles sin necesidad. ¿Por qué nos alteramos en pequeñas cosas? ¿Es eso madurez? Una persona que se altera por cualquier cosa. ¡Ay, que hoy no llego a tiempo! Que resulta que ahora, debido a que se pone enferma esta persona, ya no puedo hacer el viaje que yo quería hacer. Que ahora no tengo el documento este y ahora no me puedo matricular en el curso que me tenía que matricular. Y son cosas que son relativas para perder la calma, para perder la estabilidad. Una persona madura no se altera por pequeñeces. Justo porque es madura, se ha alterado tanto a lo largo de su vida que debido a tantas experiencias parecidas que ha vivido así, llega un momento en que dice, no merece la pena. No merece la pena. ¿Sabéis que cuando nos alteramos, cuando reaccionamos, ¿sabéis lo que es reaccionar? Reaccionar es volver a accionar dos veces lo mismo. Accionar, re, es duplicar. Si uno grita, yo re, grito también. Si uno insulta, yo re, insulto también. Repito lo mismo. Y si repito lo mismo, creo doble alteración de lo que había. Y según la gente o las personas que estudian la neurociencia, generamos en nuestro cerebro sustancias tóxicas. Una de ellas es la que se llama catecolamina. Y esa sustancia tóxica, que es muy mala, lo que hace es estrechar nuestra percepción. O sea, por ejemplo, ahora estamos viendo las cosas claras, estamos en calma, estamos tranquilos. Pero cuando nos alteramos, reaccionamos, esa sustancia tóxica estrecha mi percepción y empiezo a ver todo lo negativo que hay. Que este no me llama, que el otro me trata mal, que la vida como es, que no me llega para esto, que no tengo lo otro, que se habrán creído. Empiezo a ver todo lo negativo, genero más sustancia tóxica, en lugar de ver las cosas buenas que la vida me está ofreciendo, las posibilidades que tengo, la salud que tengo, la gente buena que me quiere. Todo lo que estoy aprendiendo a través de las dificultades, la visión se estrecha y es como una válvula, como una arteria que se estrecha y no fluye la sangre y no veo más allá de lo que tengo delante. Entonces, como cuando una persona está borracha, que le pase la borrachera. Espérate, relájate y no tomes decisiones en esas condiciones. Porque en esas condiciones podemos romper algo. Cerrar una puerta con toda la fuerza, porque incrementa incluso la fuerza, y hay gente que incluso mata bajo un efecto de un exceso de esta sustancia. Sabiéndolo, aprende. Relajación cuando te alteras. Mírala cómo va viniendo. No la dejes venir. Para. Observa. Reflexiona. Relativiza. Es tan importante esto. Pásate por el hospital oncológico de niños. Vete a Etiopía. Vete a cualquier otro país, a la India. Y verás si hay razones de peso para sufrir. Y si relativizamos y si comparamos, veremos que estos son pequeñeces. Y que no merece la pena perder los papeles. Entonces hay que aprender. Aprender en medio de la situación, a parar, observar, reflexionar, aprender qué me quiere decir esta situación, que me calme. Y cuando yo me calmo, me vienen las respuestas, me vienen las ideas, me viene el agradecimiento, me viene la visión de la solución que no veía cuando estaba ofuscada, porque estaba intranquila. Pero yo ya lo sé, pero lo tengo que practicar en medio de la acción. Y cuando practico, y practico, y practico, cambio. ¿De qué viene la madurez? De observar, reflexionar, aprender, practicar y cambiar. ¿Una vez? No, una, dos, tres, cuatro, cinco, mil veces, millones de veces. Por eso el paso de los años tiene un sentido, si se aprovechan bien. No es lo mismo una persona joven que una persona mayor, ni mucho menos. Por eso, cuando decimos, esta niña qué madura que es, oye, es que es madura de verdad. Ojo y cuidadín con los niños maduros y adultos. Sí, pero no. ¿Cuántos niños precoces? ¿Cuántos niños prodigio? ¿Cuántas gimnastas de élite? ¿Cuántos tenistas maravillosos? Algunos sí y otros no. En la edad adulta, ¿qué les pasa? Ya no son famosos. Algunos se han suicidado, otros se han drogado, otros ya nadie se acuerda de ellos. Porque se estiraron más de la cuenta, u otros les obligaron a estirarse más de la cuenta. Y es verdad que había la voluntad, pero el niño, el cuerpecito, la mente no está desarrollada todavía. El alma puede ser muy muy grande, pero no olvidemos que el alma está en un cuerpo. Y si la mente no está desarrollada, si los órganos no están desarrollados, si la voluntad no está desarrollada, estamos poniéndole hormonas a las vacas para que den leche antes de hora. Y entonces las estamos estresando, como estresamos a las abejas, como estresamos a los niños. Y eso no es madurez. Después quizá ese niño tiene que vivir de adulto lo que no vivió de joven. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de que, ojo con lo que damos para que nos den lo que queremos que nos den. Hay que tener ahí pues ese tipo de observación y ese tipo de cuidado. Entonces yo creo que es todo un proceso de crecimiento paulatino, de crecimiento progresivo, de que cada uno tenemos nuestro ritmo, de que a cada uno le vienen unas experiencias y de que ninguna es mejor que otra, todas nos enseñan. ¿Cómo notamos que realmente vamos madurando? ¿Cómo notamos que realmente aprendemos con la experiencia? Yo creo que vamos sintiendo una cierta estabilidad, y esa estabilidad quiere decir que ya no me dejo llevar por el me gusta o no me gusta. Hay veces que me gustan las cosas y gracias a la vida por lo bonito que me ofrece, pero hay otras veces que me vienen cosas que no me gustan y no por eso pierdo mi estabilidad, porque ya no tomo tanto de fuera, sino que la vida me ha entrenado a que yo viva más dentro. Porque han habido tantas frustraciones, han habido tantas decepciones, han habido tantas ilusiones que no se han cumplido, han habido tantas cosas que yo quería y no han sucedido, que una de dos, lo que no mata engorda. Si sales victorioso de todo eso y sigues alegre y sigues feliz, pues te has fortalecido, porque nada de lo que querías se ha cumplido y sigues sonriendo y sigues estable y sigues presente. Es decir, has superado muchas veces lo que se llama en India amaya. Has superado muchas veces a los contratiempos, a las tormentas, a las tempestades, y como un roble has echado raíces hondas. Por lo tanto, ya no esperas que la vida te dé cosas, que te las va a dar, pero si no te las da, no por eso te vienes abajo, no por eso te deprimes, no porque una persona no te sonría le pones mala cara, no porque una persona no baile a tu ritmo le dejas de hablar, no porque no te salude la dejas de saludar. Ya no juegas a ese juego de si me das te doy. Doy porque yo no recibo de ti. Yo he aprendido a estar conectada dentro. Y me gustan mucho tres palabras que no son muy populares, pero son muy espirituales. Me gusta la palabra renunciación, me gusta la palabra sacrificio, me gusta la palabra entrega. Cuando las veo escritas con mayúsculas y con el sentido profundo que tienen. Porque cuando hablo de la renunciación, y para mí es parte del camino de la madurez, no estoy renunciando a la vida. Estoy renunciando a todo lo que me daña. Estoy renunciando al ego. Estoy renunciando a ser avariciosa. Estoy renunciando a la envidia. Estoy renunciando a querer ser más que nadie. Estoy renunciando a competir. Estoy renunciando a las cosas que son enfermedades espirituales y que me hacen daño. Y cuando yo renuncio de corazón, empiezo a vivir a otro nivel, en el que la vida me ofrece otras cosas. Por lo tanto, la renuncia no es renuncia, es renunciar a lo que me hace daño para vivir a lo que realmente es bonito. Y sacrificarse es decir, a ver, por ejemplo, os voy a contar ahora el caso que yo estoy viviendo, ¿no? Mi madre hace un mes que se cayó. Mi madre tiene tres vértebras rotas y está muy delicada. Y se cayó y se rompió la cadera. Pero no es que se cayó porque se le rompió la cadera, sino que se cayó y se rompió la cadera. Entonces ha sido para mis hermanos y para mí pues un proceso que nos hemos tenido que ir turnando mañana, tarde, noche, y a mí me tocaba la tarde porque por la mañana no podía, estoy trabajando, y por la noche, por los horarios que tenemos de meditar pronto, no me venía bien. Como estamos muy bien avenidos entre mis hermanos, a mí me tocaba la tarde. Pues bueno, todas las tardes ocupadas con mi madre. Entonces, ¿es eso duro? ¿Es eso doloroso? Pues os tengo que confesar que mi parte adolescente también ha salido. Ahora no puedo estudiar, estoy estudiando, no puedo hacer servicio. Eso fue un primer intento de lo que salió. Pero después dije, madre mía, ¿no? Con la suerte que tengo de tener una madre como la que tengo, un ser tan bello que me ha dado la vida, las oportunidades que tengo de tener largas conversaciones con ella, de enterarme de la trayectoria de su vida que me ponía la piel de gallina que hasta ahora no la había escuchado, de poder ver cómo ese ser, la entereza que tiene, la voluntad que tiene, cómo sonríe, cómo tiene tantas tablas y tantas cosas que contarme. Y yo estoy queriendo hacer algo que considero servicio, en lugar de estar aquí al lado de esta persona que merece todos mis servicios. Pero Elizabeth, ¿dónde está tu madurez? ¿Qué has aprendido hasta la fecha de hoy? Y entonces, eso fue momentos de poco de tiempo, ¿no? Pero sacrificarte es hacer algo, un bien mayor, por amor. Por amor. Y yo creo que se madura por amor. Si no hay amor, no maduramos. Por muchos éxitos que tengas, por muchos libros que escribas, ¿de qué sirve una persona ser una persona que está creando vidas de muchos si no es capaz de crear la vida de su familia? ¿De qué me sirve a mí irme a hacer una misión a la India o África o Etiopía si no sé cuidar a mi madre y no sé llevarme bien con mis hermanos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Empezando la casa por el tejado? Ocúpate de lo necesario, de lo más inmediato, y ya vendrán cosas más grandes. Sé un ser humano y ya serás un ángel más adelante, pero no quieras ser un ángel cuando no eres todavía un ser humano. Y muchas veces jugamos el juego de aparentar. Parece que no, pero la vida nos frena, y nos frena porque tenemos un programa interno que está diciéndonos: paso siguiente, si no apruebas esta asignatura que la vida te está poniendo ahora, olvídate de otras asignaturas, porque no vas a crecer. No puedes ser ingeniero si te queda una asignatura pendiente. Aunque tengas los 5 o 6 años, si te queda una asignatura no eres ingeniero. Estás en proceso de. Por eso te das cuenta de que cuando renuncias, cuando te sacrificas y te entregas a lo que la vida te pone delante, porque lo que viene conviene, y cada cosa tiene su tiempo, cuando te entregas a eso, entonces creces y disfrutas y vives el momento presente y te das cuenta de que hay personas, en este caso mi madre, porque es lo que he vivido, que tienen un ejército a su alrededor de personas que las ayudan, y las ayudan desde el amor, porque se lo merecen, porque lo han sembrado. Y por ejemplo, mis hermanos y yo, hoy he hecho en mi trabajo un curso, me han dado un curso de cohesión y trabajo en equipo. La medida que me lo estaban dando, digo, pero si yo con mis hermanos somos cohesión y trabajo en equipo de forma natural, todo el mundo ofreciéndose, no, yo por la mañana, vale, yo no puedo, que yo doy hoy la conferencia, no te preocupes, Eli, que voy yo, y yo por la noche, y yo voy a hacer las recetas de no sé qué, y yo hago lo de la radiografía, y el viaje a la unidad del dolor voy yo, y el otro, y así en un momento todo solventado, llamadas continuas, amigos, vecinos. ¿Qué problema hay donde hay amor? Ninguno. Por eso se madura, porque hay amor. Pero ¿hasta qué punto el corazón se abre de verdad para dar? Las personas que son maduras, que han madurado con la experiencia, pues ya no esperan nada, ni estatus, ni aplausos, simplemente son altruistas, donan, disfrutan del presente, son muy creativas. ¿Y a qué me refiero con ser creativas? No me refiero a que empiecen a dibujar y a cambiar las cosas de sitio, ni a cantar canciones, que también lo pueden hacer. Me refiero a una creatividad que viene de ser auténticas, donde han caído todas sus capas, donde han caído todas las apariencias de demostrar algo, donde hablan con el desparpajo de la naturalidad de una persona mayor, que no cae en la cuenta de si esto cae bien o cae mal. Si esto toca decirlo o no toca decirlo. Si no, lo expreso, lo hago así. Ahora te cuento esta historia, ahora hago esto, ahora sonrío. Y se convierten como niños. Porque la madurez, cuando la fruta es madura, el árbol antes después de su máximo despliegue, echa la semilla otra vez al suelo para que vuelva a nacer. Y cuando nos hacemos mayores y hemos madurado, y hemos vivido todas nuestras experiencias. Nos volvemos a hacer como niños. Es como decir, me estoy yendo, pero vuelvo a ser como un niño, porque ya estoy viendo la próxima etapa que me toca vivir. Así que es muy interesante cómo nos vamos haciendo mayores y cómo vamos aprendiendo. Y yo he vivido momentos en mi vida que me han hecho aprender. Decía antes que son los daños y no los años. Y me acuerdo, he vivido experiencias y momentos en mi vida en los que me he sentido muy querida y muy apreciada. Y pensaba, pues qué bien, ¿no? Pero me acuerdo que estuve viviendo unos años en otra ciudad y no me sentí ni querida ni apreciada por algunas personas. Era una experiencia que no había vivido nunca. El sentirme despreciada, el sentirme ninguneada. Y luego pensé, bien, en ese momento no lo veía, si en ese momento me causaba dolor, me causó depresión, me causó malestar. Pero al verlo después desde la distancia, entendí que el camino de la vida tienes que aprender de los buenos y de los malos momentos, y ninguno es mejor que el otro. Esos personajes tenían que aparecer en mi vida para que el ego vaya muriendo, para que sepa que no todo el mundo me tiene que querer, que las personas que un día te admiran, otro día te desprecian, y el que te dice te quiero un día, otro día te dice que no te quiere. Y una vez Dadi Prakashmani, que fue directora de Brahma Kumaris y murió en el año 2007, creo recordar, dijo que cómo se convierte una Dadi en Dadi. Una Dadi es una profesora espiritual de Brahma Kumaris, muy experimentada, que ha pasado muy veterana y que tiene una gran sabiduría espiritual. No digo conocimiento, digo sabiduría espiritual. Y ella dijo, para ser Dadi, la carrera de la vida para ser Dadi es que primero te pisan, luego te hacen así con el pie después de pisarte, luego te dan una patada y te tiran, y luego después de todo eso eres una Dadi. Como queriendo decir, si tú sobrevives a todos esos golpes, si tú sobrevives y te mantienes ilesa con esa entereza, entonces eres una Dadi. Entonces la lección está clara, mantenerme igual ante la alabanza y la difamación, ante el éxito y el fracaso, ante el público o sin público, ante la enfermedad y la salud. Hay personas enfermas que no se les nota en la cara y están enfermas, pero no le están prestando atención a su dolor, porque la madurez y el aprendizaje me hace darme cuenta de que si yo me quedo atrapada en el dolor y le echo leña al fuego, lo alimento más y eso crece. Y con los años he aprendido que tengo que crear lo contrario a lo que me está perjudicando. Estoy viviendo un mundo doloroso. Es evidente que este mundo es difícil, pero quiero seguir pensando en lo mal que está el mundo. Ya lo sé que es difícil. Déjame que paralelamente yo cree otro mundo. Y si yo estoy enfocada en otro mundo, mi realidad mental es otra, aunque mi realidad física sea esta. Me duele, pero no llego al sufrimiento, porque no le doy vueltas al tema. Entonces, ok, así sales antes de las situaciones. Así que una persona madura vive el presente. Tiene dolores, pero no se queja tanto. Está bien quejarse, siendo maduros, pero un poquito, ¿vale? Un poquito para descomprimirte. Porque a veces tenemos una opresión que necesitamos descompresionarnos. Oye, quéjate un poquito. Pero si ya te quejas más, ya estás cargando a la otra persona. Quéjate un poquito y toma la responsabilidad, después de descompresionarte, de una actitud positiva para abordar lo que te está pasando. Y procura no quejarte siempre con la misma persona. Porque si te quejas siempre con la misma persona, la cargas, ¿no? Entonces, quéjate cada vez con una y así lo repartes, y es bonito eso, porque es inteligente y es sabio y es maduro. El quejarte cada vez con una, simplemente estás utilizando a la persona un poquito y esa persona te está sirviendo y tú eres muy consciente de que no la quieres dañar. Y las personas también están ahí para servirnos. Y servirnos quiere decir que no son útiles. Algo que me sirve es que me es útil. La grabadora me es útil porque me sirve para grabar. La silla me es útil porque me sirve para sentarme. Y una persona es útil en mi vida porque me sirve para algo. O sea, la estoy utilizando. Dios mismo me deja que le utilice. Una persona me es útil. Esa persona me es útil porque a través de ella veo algo de mí. Y aprendo algo de mí a través de ella. Unas me muestran mi cara bella y otras me muestran mi cara oscura. Me es útil esa persona. Me es útil. Y yo seguramente también le seré útil. Entonces, cuando decimos, me está utilizando, pues claro, te está utilizando. Pero si no quieres que te utilice más de esa manera, pues aprende la lección. ¿Qué tienes que aprender? A veces tenemos que aprender a poner límites. ¿Qué me está enseñando una persona delante de mí que es muy rígida conmigo? Una persona que es muy dura conmigo y yo me callo. Y delante una persona dura conmigo y yo me callo. Que he aprendido que tengo que ser buena persona. Y he aprendido que tengo que estar calladita. ¿Pero que eso quién te lo ha enseñado? No, esa persona que es dura conmigo me está apretando un botón ahí para que yo consiga expresar mi verdad. Expresar lo que realmente siento me está ayudando a ser honesta y decirle, mira, como me vuelvas a hablar así, prefiero no ser amiga tuya. Pero no se lo voy a decir mal dicho, le voy a decir, a mí háblame con respeto. A mí no me hables de esa manera. En el momento que le digas eso, desde la autoridad y la calma, no te preocupes que no te volverá a hablar mal. Pero si se lo dices así a regañadientes, despacito y con sensiblería y con miedo, todavía se va a apoderar más de ti. Entonces una persona dura me está haciendo eso. Una persona que delante de mí cada día hace una cosa, llega una hora, me dice una cosa y hace otra, ¿qué me está enseñando esa persona? Si yo soy rígida. Si esa persona es así y yo soy rígida, me está enseñando, Elizabeth, sé más flexible. Mira cómo las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿Por qué te rebotas ante esa persona? ¿Por qué dices que es impuntual? ¿Por qué dices que cada día hace las cosas de una forma? ¿Por qué dices que lo cambia todo? Porque tú eres una cuadriculada. Tú eres una cuadriculada. Entonces se tiene que venir una caricatura delante de ti. Te viene la caricatura de alguien que es todo lo contrario y hace todo diferente y te pone de los nervios hasta que tú te permitas a ti misma llegar tarde, dejar la silla torcida, no aparecer un día, dormirte, quedarte dormida hasta las 12 un día y descansar, o coger la baja otro día porque estás enferma. Ah, no, 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 es que hay que ir a trabajar con fiebre y todo. Y hay otros que cogen la baja. ¿Por qué te quejas de los que cogen la baja? Cógela tú. ¿Por qué no la coges? Porque eres una rígida, porque eres una cuadriculada. Entonces la vida te va a poner delante las escenas de aquello que tú tienes que integrar. En el momento que tú lo integres, ese personaje desaparece de tu vida. ¡Pum! Ya no está. O te trata de otra manera. Porque tú la lección ya la has aprendido. Así que aprendemos con las situaciones de la vida. Y bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué queremos? ¿Seguir siendo teóricos, leyendo libros y dando lecciones teóricas a los demás de lo que tienen que hacer? Para mí, una persona madura, cuanto más maduramos, menos lecciones damos, menos jerarquía hay, menos hablamos, más somos, más disfrutamos, más hacemos lo que realmente sentimos de corazón y no por obligación. Y más inspiramos a los demás. Da igual que seas famoso o seas una ama de casa. Eso es lo menos importante. Lo realmente importante es que seas feliz en tu vida. Que seas feliz. Porque si eres feliz, quiere decir que estás haciendo tu programa. Estoy desarrollando mi software interno. Mi programa se está desarrollando y si se está desarrollando soy feliz porque ese es mi programa. En el momento que soy infeliz, que cojo una depresión, me estoy alejando de mi programa, me estoy alejando de mi propósito, estoy haciendo el de otro. Entonces me tengo que parar, me tengo que ir hacia adentro, autoobservar, reflexionar, aprender, a ver, ¿qué me está pidiendo la vida? Escuchar la voz de mi conciencia y dejar de escuchar a los demás. Los demás, cada uno me va a dar su versión, me va a hablar de su experiencia, que está bien hasta cierto límite, hasta cierto punto. Pero yo quiero ser yo. Yo tengo que aprender de mí, yo tengo que escuchar mi voz. Y en todo caso, y en mucho caso, la voz. Mi voz y la voz. Y alinear las dos voces, la de arriba y la mía. Y normalmente mi voz genuina, la de mi alma, coincide con la voz del alma de arriba. Porque lo que el alma de arriba quiere y lo que mi alma quieren es lo mismo. Solo que yo estoy un poco espesa. Tengo capas, tengo aislantes, tengo influencias, tengo muchas cosas que ocultan mi brillo, pero en el momento que buceo hacia adentro y conecto con mi ser, entonces escucho cosas que me vienen, frases, esto, lo otro. Le llamamos realizaciones y te crees que te está hablando alguien. Y es verdad que te está hablando alguien. Cada uno que le llame como quiera, la voz de tu conciencia, la voz de un ángel, la voz de Dios. El caso es que tú lo notas como algo que es verdadero. Es una intuición que te está guiando, no es un libro. ¿Pero por qué te viene? Porque ya has pasado tantas veces por esta experiencia, por la otra, que ya te has cansado, ya está bien. No quiero más esa historia. Ya me he cansado de sufrir, ya me he cansado de la historia de este, de la historia del otro, con todos mis respetos, pero yo quiero saber lo que yo quiero. Yo quiero saber lo que yo quiero. Y a partir de ahí, la vida nos cambia. Y hay ciclos, igual que cada 7 años se dice que renovamos las células de nuestro cuerpo, cada 7 años, pues cada 7 años también, astrológicamente, a nivel energético, tenemos oportunidades de reafirmarnos. A los 14 años, los adolescentes, ¿cómo están? ¿Por qué están así? Porque están autoafirmándose. A los 14 años, sobre todo, están en un momento de déjame que sea yo. Y sus padres tienen que guiarles, pero ellos están intentando ser ellos. Y después tenemos muchas más oportunidades en la vida de dejar de copiar a los demás, de dejar de influirnos por los demás, de empezar a ser nosotros mismos. Hay momentos energéticos que facilitan que seamos más nosotros mismos. Igual que cuando la luna está llena, cuando la primavera, ¿no? Son cosas que nos pueden ayudar también. Lo podemos reconocer, pero tenemos que querer ser felices. Ser feliz es una palabra abstracta, pero el ser feliz para ti no es lo mismo que ser feliz para mí, porque el alma que soy yo no eres tú. Entonces, mírate a ti y aprende de tu experiencia. Así llegaremos a ser más neutros, más prudentes, más estables, más responsables de nuestra vida, más calmados. Y cuando estamos calmados, nos viene la verdad. Solo te viene la verdad desde la calma. Porque si estás irritado, no te viene la verdad. Por lo tanto, la gente, cuando se va haciendo más madura, normalmente es más calmada, más serena. Pasos sólidos. Porque rápidamente veo retrospectivamente toda la historia de mi vida. Y sé que por aquí no, por aquí no, por aquí no. Tengo muchas cosas descartadas, he renunciado a muchas cosas, el camino se va acotando, estoy teniendo más claridad, soy más feliz con menos cosas, disfruto de los pequeños momentos, disfruto de mis realizaciones internas, de mis flashes, de mis experiencias, de mis meditaciones, disfruto de las pequeñas cosas de la vida. Estoy más dentro. Para mí ese es el camino de la madurez. Y me hace gracia de las películas cuando aparece el maestro, ¿no? Y el maestro no habla mucho. El maestro está cocinando, o está haciendo bricolaje, o está pintando, o está sembrando las semillitas, o recogiendo los frutos, y el discípulo va allí y le pregunta, y el maestro le dice una frase, y le deja. Y el discípulo se va dándole vueltas a la frase. Madre mía, lo que me ha dicho, ¿no? Y esa frase le despierta a todo un mundo interno. Esa frase es un libro, porque esa frase está llena del contenido de la sabiduría del maestro de toda su vida. Entonces te lo condensa todo en una frase llena de experiencia. ¡Qué maravilla! Mientras que otros decimos un montón de cosas que se podrían resumir, tras muchos años de experiencia, en una frase. Y esa persona no está buscando el éxito, no está buscando ser famoso, está haciendo sus cosas, está donando a la naturaleza, está cuidando los elementos, está utilizando bien los recursos. Es un signo de madurez, de aprendizaje, utilizar bien mis pensamientos. Porque cuando nos hacemos mayores tenemos menos energía. Entonces cuando nos hacemos mayores tenemos que sopesar nuestras fuerzas, ya sean físicas, mentales, emocionales. Entonces, ojo con lo que pienso, no pienses más de la cuenta. Si puedes dar un paso, no des dos. Si tienes estas finanzas y estos recursos, mira a ver cómo te administras bien. Y el medio ambiente y la tierra y el planeta, tal y como está, lo cuidas, porque la medida que te cuidas a ti, empiezas a cuidar a los demás. Entonces quieres utilizar bien los recursos. Ese es un signo de madurez. Utilizar bien y de una forma digna todos tus recursos. Tratar bien a las personas. Cuidarlo todo. El lenguaje de los ojos. Cuando aprendemos, a través de nuestra experiencia, una imagen vale más que mil palabras. Nuestros ojos, a veces, yo miraba a mi madre estos días, ¿no? Y digo, mira, la miraba a los ojos, dijo, déjame que te mire a los ojos. Y ahora me deja y todo que le cocine, lo cual para mí es una oportunidad maravillosa, porque nosotros le damos una importancia a la alimentación para darle comida vegetariana, cocinada con espiritualidad, con buenas vibraciones. ¡Ay, qué buenas las lentejas que me hiciste el otro día! ¡Vuélveme a hacer! No sé qué, ¿no? Y así. Entonces la miraba a los ojos y dice, ay, que me estás deslumbrando con la mirada, me estoy quedando bizca, pero yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego ya ella me lo pedía, a ver, vamos a mirarnos a los ojos, ¿no? Y es como estamos jugando como niñas, y es muy bonito, ¿no?, todo este proceso maravilloso. Y he recordado tantas cosas de las enseñanzas que he recibido de ella, ¿no?, los consejos también de mi padre, porque siempre todos hemos sido adolescentes, más obedientes o menos, pero hemos desobedecido alguna vez. Y hemos pagado las consecuencias de esas desobediencias. También nos han ayudado a crecer, pero bueno, lo miramos hacia atrás y agradecemos. Desde la sabiduría, desde el respeto a nuestros mayores, desde todo lo que nos han enseñado, agradecemos desde el corazón. ¿Sí? Bueno, pues un poco es lo que os quería contar. Si queréis hacer alguna pregunta, y si no, pues podemos meditar. Sentada en silencio, yo el alma soy esta luz consciente, esta luz vibrante, esta luz espiritual, brillante, esta luz calmada, serena, en el silencio, introvertida, puedo descubrir qué es una persona madura, una persona sabia, un ser que ha aprendido en el viaje de su vida, aunque sea puntualmente, en este espacio de silencio, sentada detrás de mis ojos, Contemplo, observo las escenas de mi vida. Desde la humildad, desde la honestidad. Y hago una revisión desde la calma. Me doy cuenta que hay momentos en los que me comporto de forma alterada, irritable, impulsiva. ¿Es eso madurez? Me pregunto. ¿Cuántas cosas bellas me ofrece la vida? ¿Cuántas personas maravillosas aparecen en mi camino? ¿Cuántas oportunidades y posibilidades de crecimiento aparecen a lo largo de mi vida? En el silencio, en esta habitación tranquila interior, me hago consciente. Consciente de que me tengo que autoobservar. Justo en esos momentos. Y reflexionar. ¿Merece la pena reaccionar? ¿Merece la pena quejarme, criticar? Desde el silencio, desde la sabiduría que tiene mi alma, me doy cuenta de que eso me ensucia, de que eso me aleja de mi camino de vida, de que eso estropea mis relaciones con los demás. Y yo sé que soy un ser espiritual, que soy un alma originalmente pura, y que he venido a este mundo a representar mi papel, un papel único, un papel importante en el plan de Dios, como el papel de todos los demás. Introvertida, calmada, serena, desapegada, me doy cuenta de que solo puedo representar bien mi papel. Por eso, acepto desde la honestidad, desde el compromiso y la humildad, acepto todas las situaciones, los mejores y los peores momentos, las personas que me aman y las que no me aman, las que me admiran y las que me rechazan, porque ellas son mis maestros, son los personajes que reflejan mis energías. Y ahora lo veo en mi meditación y doy las gracias, porque soy madura, porque he aprendido con los años. Y por eso no me quiero quejar. No me quiero irritar. Cuando algo no me guste, me pararé. Me haré introvertida. Respiraré. Recordaré que soy un alma. Y recordaré a Dios para que me guíe, para que me dé la claridad en esos momentos, para que yo pueda ver que ese momento es necesario, importante, fundamental para mi crecimiento personal. Me hago consciente ahora para grabar esa experiencia de manera que la pueda reproducir en los momentos difíciles y entonces practicar la calma. Y así me voy entrenando, ya que una persona madura ayuda a los demás, inspira a los demás con su propio ejemplo, no con las palabras. Por eso me hago consciente. Es tan importante hacerse consciente una y otra vez, hasta grabarlo en el registro del alma, para que se haga natural y sea esa persona feliz que fluye y que vuela como un pájaro libre por encima de los obstáculos, por encima de los impedimentos, por encima de las dificultades, y me convierto en un ángel, ahora sí, en un ángel que ha superado las experiencias humanas, aceptándolas, integrándolas, y ahora ya no tiene esos exámenes. Ahora soy luz, una luz brillante, que está conectada con la luz del mundo, con la luz suprema, con el Padre Eterno. Y esa luz ahora es continua, constante. El interruptor está encendido y noto mi brillo. El brillo de la consciencia. Y veo a los demás como almas especiales. Ya no compito. Ya no tengo rivales. Ya no hay comparaciones. Ni máscaras. Ni corazas. Todo eso ha caído. Y soy libre y feliz. Y puedo mirar atrás al pasado y sonreír incluso de los peores momentos. No pasa nada. Me sirvió para aprender, para crecer. Gracias a la vida. Gracias a todas las personas y gracias a la luz del mundo, a ese compañero invisible que me acompaña en los mejores y en los peores momentos. Y ahora me siento cerca. Acumulo esas gotas de silencio, acumulo esa luz de la sabiduría divina, acumulo amor espiritual en mi corazón y sobre todo acumulo poder, poder espiritual, para afrontar lo que todavía está por llegar. Pero no me olvido del ángel. Y me quedo ahí introvertida unos momentos en silencio, serena, calmada, y dejo que esa experiencia se asiente profundamente. Y progresivamente, desde esa habitación tranquila interior, desde ese santuario de paz interior, poco a poco voy regresando, voy abriendo mis ojos, moviéndome. Om Shanti.